En Onda Madrid, Fórmula Salud con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y Luis Inde en la dirección. Un programa patrocinado por Luyel Prod.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a Fórmula Salud aquí en Onda Madrid. Como siempre, ya saben, nos preocupamos por lo que en verdad importa, que es nuestra salud, y ahora mucho más que nunca. La epidemia de coronavirus sigue golpeando a la Comunidad de Madrid con cifras que aún son dolorosas y que debemos recordar de una en una porque tienen nombres y apellidos. Aún así, la situación mejora y va llegando el momento de iniciar el ansiado desconfinamiento, lo cual no suscita pues una serie de dudas en distintos ámbitos, desde luego desde en el ámbito sanitario y también en el ámbito económico. Esto es Fórmula Salud, están en Onda Madrid, empezamos. Bueno, pues comenzamos este programa especial de Fórmula Salud frente al coronavirus, hablando de algunos de los de las instituciones sanitarias que han ido marcando el paso de esta pandemia en la Comunidad de Madrid y que ha afectado desde el establecimiento del decreto de alarma desde el pasado 14 de marzo, tanto, ha establecido un mando único dirigido por el Ministerio de Sanidad que determinaba la utilización de todos los recursos disponibles, tanto públicos como privados. Y eso en el ámbito sanitario afectaba de manera muy especial a todo el marco de la sanidad privada que hay en nuestro país, que iba a estar al servicio de la pandemia. Uno de los grupos más destacados, más importantes de esa sanidad privada es la de los hospitales, el grupo de hospitales HM. Y estamos ahora ya al habla con don Santiago Ruiz de Aguiar, que es el director del hospital HM Puerta del Sur, en Móstoles. Muy buenos días.
Buenos días.
La primera pregunta es obligada. Nos gustaría que nos comentara de forma resumida cómo ha sido la experiencia de su hospital en los momentos más complicados de esta epidemia.
Pues, bueno, la experiencia ha sido una experiencia, desde un punto de vista profesional, ha sido muy enriquecedora, ¿no? Pero muy enriquecedora porque ha supuesto una cantidad de trabajo, de organización, de intentar organizar las cosas, de que las cosas salgan lo mejor posible, que intentar mejorar que nuestros pacientes, que al final es lo que los médicos tenemos obligación de tratar, pues salgan lo mejor posible. Bueno, pues todo esto ha supuesto pues muchísimo, pero muchísimo esfuerzo por parte de todo el personal, ¿no? Pero yo siempre digo que los hospitales no son solo los médicos, ¿no? Son los médicos, las enfermeras, las auxiliares, los celadores, personal de limpieza. Todo el mundo desde el primer momento se ha volcado. Claro, yo estaba oyendo la introducción, entonces parece que todo esto, el coronavirus, empezó con el estado de alarma, pero la verdad es que todos los hospitales, vamos, todos los que yo conozco, y creo que son unos pocos porque al final uno contacta con mucha gente con estas situaciones, teníamos ya nuestros planes contra el coronavirus bastante antes, ¿no? O sea, nosotros estábamos en febrero ya hablando de los coronavirus, estábamos viendo a ver cómo podíamos empezar a adaptar nuestras estructuras. De hecho, nosotros el día que realmente empezamos a decir, bueno, esto es un problema serio, ya decidimos hacer un circuito diferenciado para los coronavirus, ya decidimos que había una planta específica para el coronavirus, que la dotamos de todo lo que tenía que haber, la aislamos completamente, desmontamos la estructura de esa planta para montar algo diferente, o sea que ha sido un arduo trabajo. Lo que pasa es que, claro, lo que nadie se esperaba dentro de todo esto, porque probablemente no teníamos una información completa, es lo que ha sido al final, ¿no? Esto que es una concentración absoluta de patología en poquísimo tiempo. O sea, yo siempre digo, eso digo a mis supervisores con los que me reúno todos los días, les digo, es que os dais cuenta que llevamos 2 meses con esto, es que solo llevamos 2 meses realmente, ¿no? Y en 2 meses hemos hecho, pues como se diría coloquialmente, hemos hecho el pino puente en esto, ¿no? Y entonces hemos logrado de alguna forma darle la vuelta al hospital, crear una serie de estructuras que no existían, eso sí, estructuras que nosotros, nuestro criterio siempre ha sido que podíamos crear muchas estructuras, pero que lo fundamental es que hubiera seguridad para el paciente, ¿no? O sea, que es lo más importante, porque lo que no se pueden crear en el mundo sanitario son estructuras a lo loco y decir, pues voy a montar 400 camas más, si no hay la capacidad tanto de personal como de una cosa tan tan simple y sencilla como es el oxígeno. Pero es que, uh-huh, o sea, el oxígeno puede llegar a ser un problema en este caso, porque resulta que normalmente nosotros en los hospitales tenemos un 10, un 15% de pacientes que necesitan oxígeno y pasamos del 10, 15% de pacientes que necesitan oxígeno al 100%. Entonces, claro, esa situación hace que tú tengas que tener una previsión y algo organizativo mucho más grande en tu cabeza, ¿no? Entonces, bueno, pues yo siempre digo que de esto hemos aprendido todos un montón, ¿no? O sea, podremos contar a nuestros nietos, y pues yo estuve en la pandemia del COVID-19 y logramos salir adelante de la pandemia del COVID-19, ¿no? Uh-huh. O sea, que esto es fundamental, porque además que tenemos cuenta que es que en el mundo no había vivido una pandemia desde la famosa gripe del 18, esa que está mal llamada gripe española, pero desde ese momento no había habido nada. Entonces han cambiado tanto las cosas en ciento y pico años que, claro, ahora nos encontramos con que teníamos muy poco escrito de lo que había pasado, muy poco de lo que aprender. Y probablemente si analizáramos, si pudiéramos irnos, como digo yo siempre con el retroscopio, pues diríamos, pues podríamos haber aprendido mucho de cosas anteriores, ¿no? Pero bueno, yo creo que dentro de la dificultad que ha supuesto todo esto de intentar que los pacientes vayan lo mejor posible, intentar dar la mejor atención a todo el mundo, intentar pues mejorar, ¿vale? Mejorar día a día, yo creo que se ha hecho de una forma excelente en todas partes, ¿no?
Una cuestión, porque claro, una vez que eso ya digamos es un poco el pasado, más allá de que todavía sigamos con datos que tenemos que mejorar y que son dramáticos, lo miremos por donde lo miremos, pero pensando, estamos ahora conociendo las fases de esa desescalada de la que tanto se está hablando y que habrá que ir matizando, pero de cara a futuro, ya nos ponemos en que situémonos en que esta pandemia, al menos en esta fase, en esta primera ola ha pasado. Todo el mundo habla que pueda aparecer una segunda ola allá para el otoño, que pueda incluso coincidir con el brote estacional de gripe, y entonces los hospitales de Madrid y de cualquier lugar de nuestro país deberían estar preparados de otra forma distinta para hacer frente a lo que hemos aprendido en esta primera ola de la pandemia, como usted nos dice. ¿Qué cosas, cómo hay que preparar esos hospitales, y usted es un auténtico especialista en esto, para saber qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuántas reservas de camas? ¿Cuánta disponibilidad de posibles respiradores si hicieran falta? ¿Cuántas camas de UCI? ¿Cómo preservar la seguridad de los profesionales sanitarios y de los pacientes? ¿Cómo tienen que ser los hospitales a partir de esto?
Pues, vamos a ver, los hospitales a partir de esto tienen que ser, vamos, no tienen que ser, los hospitales ya de por sí son estructuras flexibles, ¿no? O sea, que lo que ha pasado con esta pandemia es que se ha visibilizado mucho más de lo que todo el mundo lo conocía, ¿no? Pero claro, si uno se plantea cómo se puede crear una cama de UCI de la nada, es porque los hospitales están preparados previamente, ¿no? O sea que al final una cama de UCI es un sitio que necesita una serie de dotación tecnológica, pero fundamentalmente lo que necesita es una dotación de recursos humanos, que es mucho más importante, ¿no? Entonces, el tema es que la dotación tecnológica, queramos o no, pues ahora mismo esto no es como cuando uno se va de vacaciones y alquila un coche, ¿vale? Nosotros, todos los hospitales, hemos tenido que hacer un esfuerzo intensísimo en un mercado muy complicado, porque esto se ha convertido en un mercado complicado absolutamente, y hemos comprado respiradores, hemos comprado monitores, hemos comprado todo tipo de material para tener nuestras estructuras dotadas al 100%. Porque yo siempre digo lo mismo, o sea que cuando uno dota una UCI, cuando uno abre un hospital, o sea, pues siempre la dotación se dice, pues tengo que tener un respirador por tantas camas de UCI, ¿vale? Uh-huh. Y lo que nos ha enseñado esta pandemia es que para este tipo de pacientes lo que nos ha pasado es que era cama de UCI y respirador, ¿vale? Entonces nosotros hemos logrado, iba a decir la palabra sobrevivir, que no sé si es la mejor en este contexto, ¿no? Pero hemos logrado adaptarnos a esto porque hemos logrado que todas nuestras camas de UCI tuvieran respiradores, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final lo que ha habido que hacer es, pues, teníamos los respiradores que teníamos propios de la UCI, teníamos máquinas de anestesia, que al final son respiradores, que no son los más idóneos para determinadas cosas, pero ahí es donde entra la flexibilidad del hospital, ¿no? Si yo tengo un paciente que tengo que mantener ventilado, me vale perfectamente un respirador, y luego, para cuando tenga que intentar quitarle el tubo al señor, pues entonces ya tendré que irme a otro respirador. No sé si estoy siendo demasiado con estas cosas, ¿no? Pero que, o sea, que los hospitales nos tenemos que adaptar como lo hacemos siempre. O sea, el problema es que muchas veces parece que los hospitales son estructuras cerradas y no lo son en absoluto. Son estructuras que son dinámicas y que están cambiando. O sea, que cuando un hospital no tiene el coronavirus, pues tiene otros problemas que gestionar y que hacen que tengamos que mover estructuras de un sitio para otro, ¿vale? Entonces, ahora mismo nadie se ha planteado en toda la comunidad hospitalaria, nadie ha sido desmontar las estructuras que hemos montado para esto. O sea, yo, por ejemplo, yo tengo esta semana, que ya, por suerte, como digo yo, estamos más tranquilos, pues zonas que habíamos dotado como UCI, que la habíamos dotado con canalizaciones de aire, que por la urgencia del proceso las canalizaciones se habían montado por fuera de las paredes, lo que estamos haciendo ahora es ponerlas por dentro para que no estén en medio, para que no se corran más riesgos, para un montón de cosas que son absolutamente necesarias. Entonces, ahora los hospitales lo que tienen que hacer es consolidar de aquellas estructuras que han montado, ¿vale? Porque al final, o sea, que haya más máquinas o haya menos máquinas, pues esas máquinas está claro que todo el mundo las ha adquirido y esas máquinas nadie las va a devolver, ni las va a vender en el Wallapop o en ningún sitio, porque no es el mercado de esas máquinas, sino que las vamos a conservar en funcionamiento, con sus mantenimientos, con todas las cosas que tienen que hacer. Y por si ocurriera un rebrote de esto en octubre. Yo, hay una cosa que creo que sí es muy importante que toda la población conozca y que lo hagan, por favor, ¿vale? Y es que todos los años se hace una campaña de vacunación para la gripe, ¿vale? Sí. Y esa campaña de vacunación para la gripe tiene, pues en determinados ámbitos tiene más éxito y otros menos éxito, en los hospitales tiene más éxito y en otros menos éxito, pero este año debería ser obligatorio que todo el mundo se vacunara de la gripe, porque es la única forma de reducir el riesgo de que esa posible unión de una epidemia de gripe y una epidemia de COVID, pues intentemos reducir lo más posible el daño por la gripe, ¿vale? Ajá, porque por desgracia todavía no sabemos cuándo va a estar disponible la vacuna del COVID. Ojalá la tuviéramos en 2 meses, pero eso, por como habitualmente funcionan estas cosas, va a tardar un poco más, ¿vale? O sea, probablemente estemos hablando de un año o hasta un año y medio, se está hablando por ahí, ¿no? Pero que, y eso es importante saberlo, ¿no? O sea, es importante saberlo. Y luego también hay que tener muy claro que lo que tenemos que aprender es de las cosas que unos lo llamarían errores y otras que se han hecho menos bien, ¿no? Y entonces, lo más importante que hay que hacer de aquí al futuro es que si en octubre empezamos a ver que hay rebrote de casos respiratorios y de pacientes que van ingresando en los hospitales, hay que tener muy claro que hay que hacer diagnóstico precoz. O sea, y eso es lo más claro que hay y lo que más tenemos que aprender de esta pandemia. Cuanto antes hagamos el diagnóstico de los pacientes y antes logremos aislarles en sus casitas, mucho mejor, ¿vale? Ajá. Porque eso es lo que, o sus casas, o si tienen que ingresar, ingresan, pero ingresan con el criterio de ingreso, el criterio de aislamiento que tienen que tener y las medidas de protección para los profesionales sanitarios.
Ajá. Pues nos ha quedado suficientemente claro, ya nos ha dado una pista muy, muy destacable de cómo tenemos que irnos preparando de cara a futuros brotes de coronavirus o de cualquier otro virus nuevo que pudiera aparecer en un futuro. Doctor Ruiz de Aguiar, muchísimas gracias por atendernos a llamada y por ayudarnos a comprender mejor el calado de esta pandemia y también cómo se ha trabajado desde la sanidad privada en los hospitales de Madrid para hacer frente a esta pandemia y cómo lo siguen haciendo. Muchísimas gracias.
Lo único que sí os quería, yo sé que me enrollo mucho porque soy así.
A ver, pero muy rápido.
El único tema que sí me gustaría indicar es, primero, que los hospitales ya se han preparado, ¿vale?, para mantener circuitos separados de pacientes. Ajá. Con un posible COVID de un posible no COVID. Y luego, que por favor, y esto es un llamamiento a toda la población, que creo que es importante que se diga porque no se está diciendo y es importante, y es que las personas que habitualmente irían a una urgencia porque tienen un cuadro grave o que irían a un hospital porque creen que tienen un cuadro grave, tienen que seguir yendo. O sea, los hospitales no son guetos donde esté lleno de coronavirus. Los hospitales tienen todas las medidas preventivas para que la gente pueda ir y que no haya un riesgo mayor que el que ir a una gasolinera o un supermercado.
Claro.
¿Vale? Entonces, necesitamos, y lo digo porque estamos viendo cada vez estamos viendo gente que llega tarde a los hospitales porque se han pasado 15 días en su casa con sintomatología y que no han querido venir a los hospitales por miedo al coronavirus. Ajá. Y eso, al final, hace que haya pacientes que estén mucho más graves por otras cosas que no tienen nada que ver con el coronavirus y que realmente y que si hubieran venido antes hubiéramos podido darles una mejor solución. Ajá. Y eso es un problema que está pasando y estamos viendo en toda la sanidad. Entonces, que por favor, hice como un llamamiento a todo el mundo, y es que si usted cree que tiene una patología grave, que no deje de ir a que le atiendan en cualquier centro, en el centro que toque, pero tienen que ir.
Que acuda a las urgencias como hacían anteriormente. Pues nos queda suficientemente claro. Lo dicho, doctor Ruiz Aguiar, muchísimas gracias y que tenga muy buen día.
Igualmente, un abrazo.
Todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida, en Onda Madrid.
Médicos, farmacéuticos, veterinarios, odontólogos,
enfermeras, fisioterapeutas, auxiliares, técnicos, psicólogos, higienistas,
protésicos dentales, podólogos,
ópticos, optometristas, nutricionistas,
logopedas, técnicos ortopédicos, terapeutas ocupacionales.
Seguid con todas vuestras fuerzas, os apoyaremos siempre.
AMA, más de 50 años asegurando a los profesionales sanitarios.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren, un jamón de premio.
Ahora más que nunca, estamos valorando nuestras viviendas y apreciamos lo que es tener un hogar donde poder estar tranquilos con nuestros seres queridos. Un hogar sano, que nos permita afrontar todos los problemas que puedan surgir. Es prioridad para Murprotec luchar por este objetivo. Ahora más que nunca, Murprotec contra las humedades en la salud de tu hogar. Siempre contigo en el 930 1130 o en murprotec.es.
En Onda Madrid.
Fórmula Salud. con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
Seguimos en este programa especial de Fórmula Salud frente al coronavirus aquí en Onda Madrid y ahora tratamos de buscar soluciones o respuesta a nuestros interrogantes con los mejores expertos, los mejores especialistas. Y en el ámbito de la virología es un campo en el que necesitamos tener algunos consejos. Estamos ya en comunicación con Estanislao Nistal Villán, que es virólogo y profesor de virología y microbiología de la Facultad de Farmacia de la Universidad CEU San Pablo, a quien ya saludamos. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
A ver, doctor, ¿qué tal? Nos vamos a tener que adaptar a convivir con este virus sabiendo que seguirán dándose casos de contagio y que incluso deberemos fijar un umbral soportable.
Sí, en los próximos meses en las próximas semanas vamos a ver una bajada grande de los casos. Dentro de unas semanas vamos a ver que hay muy pocos que son esporádicos, pero va a haber posiblemente transmisiones puntuales a lo largo de los meses que nos esperan.
Ajá. Y es previsible que... Sí, dígame.
Sí, no, y que, pasados estos meses, cuando venga la época de otoño, invierno, cuando empiecen a retomar otra vez los virus respiratorios junto con los virus de la gripe, por ejemplo, que conocemos muy bien, sabemos también que hay otros virus respiratorios como el virus el rinovirus, el virus respiratorio sincitial, el metapneumovirus, el parainfluenza y algún otro, que aparecen todos juntos al mismo tiempo. Y junto con esos es posible, porque las condiciones meteorológicas así así lo van a posibilitar, que aumenten el caso posiblemente del SARS-CoV-2 también.
Ajá. Y una cuestión, ¿es previsible en este sentido que la llegada, que parece se prevé en los próximos días, de temperaturas más altas atenúe en cierta medida el virus?
Bueno, más que atenuarlo, lo que va a disminuir es el índice de transmisión. El virus se transmite entre personas de dos maneras, o directamente entre personas a través de gotas de agua o gotas de saliva que desprende una persona y que respira, que inhala a otra persona, o bien de manera indirecta a través de la deposición de estas gotitas de saliva sobre superficies que luego toque otra persona, se lleve la mano a la boca, a la nariz o a las mucosas en general, los ojos, y se infecte. Entonces, en esta segunda opción, en el caso de que las gotas se depositen en superficies que luego entren en contacto con la mucosa de otra persona, de la infectada, cuando aumentan las temperaturas o la radiación solar, estas partículas, que dependen de la hidratación, se secan más rápidamente y de alguna manera pierden su infectividad, y eso va a contribuir a que se reduzca la transmisión del virus.
Ajá. Y otra cuestión, ahora que estamos hablando de las fases de desescalada que se nos ha propuesto, esas cuatro fases, con una serie de marcadores que van a depender o que van a tener mucho que ver con la cuestión médico-científica, por ejemplo, la tasa de contagio por infectado. ¿Cuál debería ser esa tasa de contagio para, poder avanzar en las fases de desescalado?
Sí, si la tasa de contagio fuera, o sea, si el número de personas a los que una persona infectase en un día, por ejemplo, fuera menor que uno, estaríamos hablando de un control de ese virus. Estaríamos hablando de que ese virus eventualmente podría desaparecer y no darse más casos, o a lo largo de unos meses podría desaparecer. Cuando estamos en una tasa de 1, significa que una persona puede infectar a otra persona, y todo lo que esté por encima de 1 significa que puede haber un aumento de casos. Depende del ritmo o de ese porcentaje, el 1,1, el 1,2, el 1,5, pues vamos a hablar de que la expansión de este virus pues va a ser mucho más rápida y podemos entrar más rápidamente en un colapso sanitario como el que hemos estado en estas semanas pasadas.
Ajá. Y otra cuestión, ¿qué tanto por ciento de la población tendría que haber sido contagiada para, en fin, según ese número reproductivo, conseguir la inmunidad de grupo?
Bueno, para este virus no lo sabemos todavía. Saben, por ejemplo, para ciertas vacunaciones se requiere al menos pues una tasa de vacunación por encima del 70% para tener una buena inmunidad de rebaño, de grupo. En algunas otras vacunas es incluso mayor, todo depende de la transmisibilidad de este virus, de lo rápido que vaya el virus con respecto al número de personas a las que se están infectando y que estén propagando el virus al mismo tiempo. Entonces se estima, aunque todavía está por ver, que se puede alcanzar una buena inmunidad de rebaño por encima del 70%, pero eso todavía necesita ser corroborado.
Claro, y luego una cuestión, porque podemos desarrollar, si hemos tenido contacto con el virus, podemos desarrollar anticuerpos, pero ¿cómo sabemos si esos anticuerpos son de verdad, digamos, suficientemente defensivos como para luchar o combatir contra el virus ante una nueva infección?
Bueno, vamos a ver, lo primero, cuando nos infectamos por un virus cualquiera, desarrollamos dos tipos de inmunidad, la inmunidad basada en anticuerpos que producen las células B, y la inmunidad celular, que está mediada por linfocitos T. Tanto en un caso como en otro, las infecciones por este virus pues van a desarrollar esta defensa. Y hay distintos grados de defensa. Podemos ser una defensa completa, de tal manera que cuando nos infectemos, cuando trate de entrar el virus en nuestro cuerpo, pues por ejemplo nuestros anticuerpos o ciertos anticuerpos que generemos bloqueen completamente la entrada de ese virus a las células. O podemos tener anticuerpos o células T que reconozcan epítopos, trocitos pequeños de proteínas del virus y que no necesariamente estén presentes en los virus, sino, por ejemplo, expresados por las células que estén siendo en ese momento infectadas por el virus. En ese sentido, aunque nos podamos infectar, aunque el virus entre en nuestro cuerpo y pueda replicarse, el tener esa pequeña inmunidad supone que, en caso de desarrollar la enfermedad, vamos a tener ya algo que va a luchar mejor contra el virus. Vamos a desarrollar la inmunidad mucho más rápido y posiblemente en la mayor parte de las personas el desarrollo de la enfermedad y el tiempo en el que somos todavía transmisibles, el que podemos transmitir al virus, va a reducirse. Esto, bueno, se va a ver en los próximos meses, pero el tener una inmunidad total o parcial depende principalmente de esas dos fases, de la fase celular y la fase humoral. En cuanto a la completa protección frente al virus, lo que necesitamos tener es una cosa que se denominan anticuerpos neutralizantes. Los anticuerpos neutralizantes son, dentro de la fase humoral, de los anticuerpos que se producen frente al virus, unos anticuerpos que reconocen un fragmento de la proteína de superficie del virus, que se llama proteína S. Bueno, pues esa proteína S tiene unos motivos, unas zonas muy concretas, que son las que usa para unirse al receptor celular, que se llama AC2. Entonces, si esos anticuerpos se pegasen específicamente en esas zonas, pues actuarían como algo que previniese la unión y la entrada del virus, por tanto. Si una persona tiene suficiente cantidad de estos anticuerpos neutralizantes en la mucosa, antes de que el virus entre en nuestro cuerpo, en la mucosa nasal, vamos a prevenir que el virus nos infecte y desarrollar completamente, una inmunidad completamente total, ¿no? Una inmunidad perfecta para que no nos infectemos. Pero no quiere decir que no esté todavía la otra inmunidad y que en caso de infectarnos, pues vamos a tener una sintomatología mucho más leve.
Y una cuestión, así sé que es complejo, pero lo más rápido que pueda. Estamos todos pendientes de poder conseguir una vacuna, pero antes que la vacuna seguramente llegue algún tratamiento más eficaz en cuanto a nuevos antivirales. ¿Cuál es el pulso que tiene usted en relación a el fármaco que mejor puede combatir este tipo de virus?
Bueno, pues una cosa son los fármacos que van a funcionar y que están ya muy cerca de llegar a la clínica, y otros son algunos que son muy interesantes y que pueden tardar todavía unos meses. En cuanto a los que ahora mismo, como antivirales, en cuanto a los que ahora mismo pueden funcionar, yo creo que de los más rápidos es en cuanto se empiece a ver si si la transferencia de suero entre personas convalecientes y personas que estén al inicio o con ya la enfermedad desarrollada, pues puede ser muy interesante. Se necesitan estandarizar protocolos. Esa es para mí un factor esencial. Y el segundo es, pues hay un fármaco que están desarrollando desde hace un tiempo en Estados Unidos que va dirigido frente a la replicasa del virus. En principio, cuando este fármaco se une a la replicasa, esta enzima del virus deja de sintetizar el material génico y de esa manera pues acaba la replicación del virus. Este fármaco todavía se está probando en fase clínica y en las próximas semanas pues se va a ver si finalmente se aprueba. Tiene un hándicap, que es que de momento este fármaco solamente se puede administrar de manera intravenosa, entonces sería de aplicación posiblemente en hospitales, ¿no? Y ahora mismo se está probando también si ese fármaco funciona cuando ya tenemos la enfermedad avanzada o funciona mejor al principio. Los modelos preclínicos, los que se están haciendo en animales o los que se han hecho inicialmente para otros virus en modelos animales, lo que indican es que es muy bueno a la hora de prevenir que nos infectemos o de parar radicalmente la replicación del virus al comienzo de la enfermedad o durante los primeros días. Parece ser que no sabemos todavía, pero cuando ya la enfermedad está desarrollada, quizá en algunas personas, en algunas funcionará, en otras no.
Bueno, pues vamos a seguir confiando en que eso, en que sea así, que sea una realidad lo antes posible y podamos ir frenando esta pandemia y los posibles brotes que aparezcan en un futuro. Doctor Nistal, muchísimas gracias por atendernos. Que tenga muy buen día.
Bueno, pues muchas gracias a vosotros y mucho ánimo.
Gracias. Hacemos ahora un alto mínimo en el camino y enseguida volvemos.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid. El Grupo Terras Gauda se erige en la actualidad en uno de los principales grupos bodegueros de España. El buque insignia Terras Gauda es cuna de vinos singulares de marcada personalidad, a partir de las variedades autóctonas Albariño, Caíño Blanco y Loureiro. Bodegas Pitacun en El Bierzo y Quinta Sardonia en Valladolid completan con sus tintos el portfolio de vinos del grupo. La reciente adquisición de una bodega en Alfaro, en La Rioja, supone un salto cualitativo en la política de expansión de un grupo con presencia en 60 mercados de los 5 continentes. La conservera vegetal más antigua de Galicia, a Rosaleira, complementa a la familia Terras Gauda. Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua, disfrutar de la mejor gastronomía gallega, jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz, un destino para todo, un destino para todos.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero, reconocido con el sello Galicia Calidade.
Todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida. En Onda Madrid.
Y si te vuelvo a ver pintar un corazón de tiza en la pared, te voy a dar una paliza por haber escrito mi nombre. Lo has hecho porque ayer yo te invité, cuando ibas con tu amiga de la mano, se acababan de encender todas las luces, era tarde y nos reímos los tres. Y si te vuelvo a ver pintar un corazón.
Seguimos en Fórmula Salud en esta edición especial frente al coronavirus, acompañándoles en esta mañana de todos los fines de semana, sábados y domingos, aquí en Onda Madrid. Y como siempre, ahora pendientes de esas diferentes fases de desescalada que ya se han apuntado, pues queremos conocer la opinión de un ciudadano ilustrado como es Antonio San José, colega de profesión, periodista y director también de comunicación de Advalor. Muy buenos días, Antonio.
¿Qué tal, Alipio? Muy buenos días.
Bueno, vamos a ver, vamos a tener que ser muy precavidos en la vuelta a los centros de trabajo, ¿verdad?
Pues no nos va a quedar otra, ¿eh? Yo creo que precavidos en todos los órdenes de nuestra vida, uh-huh, adaptándonos a las fases, hay que saber muy bien en qué escenario nos movemos en cada momento, y en eso que se ha dado en llamar la desescalada, que de alguna forma nos sitúa como si fuéramos alpinistas, ¿verdad? Hemos llegado a lo alto de una montaña, ahora hay que bajar. Y desescalar tiene sus complicaciones y tiene sus peligros también. Bueno, pero efectivamente, más allá de tomárselo con un poquito de humor, porque si no esto es imposible, pues sí decir que yo creo que lo más sensato y lo que van a pedir las autoridades, tanto del Gobierno de la Nación como las autoridades autonómicas y municipales, es que se intente prolongar el teletrabajo todo lo posible. Fíjate, Alipio, que está funcionando, y está funcionando bien, también en los medios de comunicación. Es que sería impensable hace unos cuantos meses pensar que grandes diarios de tirada nacional, que grandes programas de radio o de televisión se podían hacer sin los equipos físicamente ahí. Bueno, tú estás en este momento en Onda Madrid y estás físicamente allí con un reducido número de compañeros, pero es verdad que otros muchos están haciendo magníficas emisiones y lo están haciendo desde su casa. La tecnología nos ayuda y esto también se lleva al mundo del trabajo. Por tanto, teletrabajo, extenderlo lo más posible y después la vuelta, pues ahora sí que les comentamos, pero será muy diferente porque habrá que adoptar medidas que van desde la circulación en las oficinas, no podrá cruzarse la gente como haciendo pasillos, que es algo muy habitual. ¿Qué tal, cómo estás? El partido de ayer, esto, ¿no? Las máquinas de café, las zonas comunes, poner dispensadores de gel hidroalcohólico en todas las oficinas, alfombrillas desinfectantes en las entradas para que los zapatos, la suela de los zapatos, no introduzca en las oficinas ningún peligro, etcétera, etcétera. Es decir, y luego, por supuesto, la distancia de seguridad, 2 metros, mascarilla, las reuniones con mucha menos gente. Bueno, nos va a cambiar. Yo cuando se habla de nueva normalidad, probablemente es una normalidad, no sé si es nueva, aunque es una normalidad bastante alterada, por mor del bicho, como se dice de una manera coloquial, del coronavirus.
Claro, y entre las medidas, por un lado está el uso de las mascarillas, de manera muy especial en el transporte y también en el ámbito laboral, el distanciamiento social, mantener ese 1,5 metros, 2 metros de distanciamiento, pero claro, las oficinas, algunos especialistas están hablando de que deberíamos ir introduciendo la desescalada de los guantes, porque en contra de lo que pudiera parecer, son más peligrosos que no llevar guantes.
Sí, efectivamente. Tú lo acabas de señalar muy bien. Claro, los guantes son para cosas muy concretas, actividades muy concretas. Y luego esos guantes hay que sabérselos quitar.
Claro.
Los sanitarios, si tú te fijas, los quitan muy bien porque pellizcan el guante de una mano dominante con la otra mano, lo retiran, luego meten el dedo por debajo con mucho cuidado. Bueno, si tú no lo haces bien, pues puedes contaminar más que prevenir. Y las manos, si tienes la costumbre y la necesidad ya de estar pues lavándotelas cada muy poco tiempo y utilizando gel hidroalcohólico, pues yo creo que al final pueden provocar menos problemas que el uso de guantes sin saber. Entonces, yo creo que es una buena anotación la que tú estás haciendo,
¿eh? Y otra cuestión, ¿cómo crees tú que vamos a tener que aprender a gestionar nuestro comportamiento en las zonas comunes, que puede ser en el ámbito laboral o puede ser en un establecimiento comercial? Y no sé, se me ocurre, si voy a probarme a un comercio de ropa y me pruebo una camisa, ¿qué hago con esa camisa o qué pasa con esa camisa después? ¿La utiliza otro? O no sé.
Claro, eso va a ser muy complicado porque, en teoría, Alipio, habría que desinfectar el probador. Cada vez que entra un cliente, es decir, tú entras a probarte una camisa y luego va a entrar otro cliente, bueno, pues se desinfecta. Habrá que echar allí algún tipo de solución para desinfectarlo y tenerle una persona pendiente de eso. Y luego esa camisa, esa prenda de ropa, habría que desinfectarla también. O sea, ya sería impensable esto de ver sobre todo las mujeres, ¿no? Que van con cuatro o cinco, no, el máximo cinco prendas y las ponen ahí, las cuelgan, luego las vuelven a poner en su sitio, las coge otra persona, tal, eso ya se termina y es una, digamos, de las circunstancias que van a determinar un cambio muy notable en la venta de ropa, la ropa online. Ahora, por ejemplo, toda la gente joven, sí, los que tenemos hijos que ya manejan perfectamente la compra online y que han nacido ahí, pues esto es claro, es que tú te está mal una cosa y ¿qué haces? La devuelves, pero claro, cuando se devuelve y llega al almacén hay que desinfectarla, ¿no? Este tipo de cosas, luego dices tú, la distancia social. A veces la gente también, permíteme que te diga, se pasa. Tú no sé si has vivido, vas al supermercado a veces o vas a algún sitio donde hay... Y la gente no son... No, o en la panadería, no son 2 metros, es que están 7 metros. No, mira, hombre, tampoco, ni tanto ni tan calvo, ni nos peguemos, ni nos separemos tanto, porque a veces hay unas colas y tienes el último y hay 5 personas, pero en el fondo casi da la vuelta a la manzana, ¿no? Porque la gente... se pone muy lejos. Bueno, pues prudencia, sensatez, sentido común, yo creo que esto es muy importante, y claro, desde las zonas comunes, pues lo que te decía antes, en cualquier centro de trabajo, pues, desde qué tal está tu familia, o cómo está, o el partido de ayer, o has visto no sé qué, bueno, pues eso ya se termina, los office, los pequeños lugares para tomarse un café o para tomarse algo a media mañana, pues eso, claro, evidentemente tendrá que cambiar mucho la relación que hay entre los entornos de trabajo y esas zonas comunes, que son las que pueden provocar también mayor peligro, porque tendemos a relajarnos en ellas.
Ajá. Pues esa será, imaginamos, la nueva normalidad a la que tendremos que ir acostumbrándonos todos.
Pero, Alipio, perdona, pero la normalidad, si es nueva, no es normalidad. La normalidad. O sea, digo, no, te hago la presión, sí. Como periodista, como colega, ¿verdad? Que hemos asumido, o sea, nueva normalidad, ¿no? Pues la normalidad es una, ¿no? Si es nueva, ya es otra cosa. Será una especie de anormalidad, una situación fuera, cierto, anómala, sin duda, anómala, hasta que yo creo que se descubra una vacuna, ojalá que sea pronto, claro, porque eso sí que lo cambiará todo, ¿verdad? Uh-huh. Pero bueno, tenemos que adaptarnos al nuevo lenguaje y a los nuevos tiempos.
Pues nada, en eso confiamos. Antonio, muchísimas gracias por contarnos una vez más tu punto de vista, que siempre es muy interesante y que merece la pena reflexionarlo. Así que te deseamos que tengas un día estupendo.
Igualmente, un placer, y un saludo a todos.
Gracias.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid. Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren, para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales, con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren, un jamón de premio.
Bodegas Terras Gauda abre sus puertas a familias, parejas, grupos de amigos y empresas con su amplia oferta de enoturismo. Los distintos planes, flexibles, se adaptan al visitante, siempre bajo la premisa de transmitir la pasión por el vino y el gusto por el trabajo bien hecho. Recorrer los viñedos y visitar la bodega donde se pueden catar los vinos singulares de Terras Gauda brinda la oportunidad de asomarse a un mundo con cada vez más adeptos y para todas las edades. El entorno privilegiado de Orrosal, en el suroeste de la provincia de Pontevedra, es el marco idóneo para maridar vino, naturaleza, diversión y aprendizaje.
Todos los sábados y domingos, de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida, en Onda Madrid.
Tenemos la mala costumbre de querer a medias, de no mostrar lo que sentimos a los que están cerca. Tenemos la mala costumbre de echar en falta lo que amamos. Solo cuando lo perdemos es cuando añoramos.
Continuamos en este programa especial Fórmula Salud frente al coronavirus. Les seguimos acompañando desde Onda Madrid y tratamos de llevar a todos ustedes los mejores consejos aportados por los mejores especialistas. Y cuando hablamos de las diferentes fases de desescalada que ya están marcadas, pues tenemos algunas dudas y tenemos algunos conceptos que no nos quedan claros, y justamente para eso vamos a contar con un especialista, que es el doctor Pedro Gullón. Él es especialista en medicina preventiva y salud pública, doctor en epidemiología y salud pública y vocal de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Epidemiología, a quien ya saludamos. Muy buenos días, doctor Gullón.
¿Qué tal? Buenos días. Bueno, encantado de volver a estar con vosotros.
Para nosotros es un placer. A ver, vamos a lo esencial, a ver si somos capaces de ilustrar al menos a nuestros oyentes de qué manera se van a producir esas diferentes fases del desescalado que ya se ha apuntado. Porque, claro, al final todo va a depender de los marcadores, y serán marcadores científicos, marcadores sanitarios, como por ejemplo la tasa de contagio. ¿Cuál debería ser esa tasa de contagio para que, digamos, pudiéramos tener perfectamente controlada la epidemia?
Efectivamente, la desescalada es una desescalada parcial y no para todo el mundo igual. La verdad es que yo creo que todavía el documento que sacaron ayer marca cuáles van a ser los criterios científicos para elegir quién va a pasar a fase 1, fase 2, fase 3, etcétera. Uh-huh. Pero creo que todavía tienen que definir a qué se refieren con una tasa de infección que baje, ¿no? Por ejemplo, parece que provincias donde ya tienen 30 casos por cada 100.000 habitantes están casi preparadas para pasar a la fase 1. Pero no solo se tiene que tener en cuenta eso, se tiene que tener en cuenta la propia estructura de la población y cuál es la capacidad que tiene esa provincia para absorber esa nueva fase. Es decir, no es lo mismo, incluso dos provincias que tienen el mismo número de casos, la misma incidencia de casos, no es lo mismo una provincia que tenga un fuerte servicio de salud pública que sea capaz de detectar todos los casos que se van produciendo, aislarles y seguir a todos los contactos, que una provincia que, por ejemplo, tiene un servicio de salud pública que es un poquito más débil o más difícil de controlar, donde a lo mejor incluso con la misma incidencia tiene que retrasar un poco el pasar a las siguientes fases hasta que sea un poco más controlable. Es decir, no solo el número de casos, sino el número de casos y la capacidad de control que tenga esa provincia sobre esos casos.
Ajá. Y, por ejemplo, cuando se habla de también de el número de camas UCI, ¿cuál sería la medida? ¿O hay alguna medida establecida que ustedes manejen?
Y es justo las discusiones que están teniendo ahora, ¿no? ¿Dónde ponen el punto de corte exacto, ¿no? Pues desde luego que no estén las camas de UCI superadas y la capacidad que tienen también los hospitales de la zona, que en Madrid es donde más ha demostrado también en pasar de camas normales a camas UCI, ¿no? Que la capacidad que tienen de camas UCI de normal los hospitales de esa provincia y también la capacidad que tienen de ser flexibles en cuanto a ese número de camas UCI. Eso es el gran ejemplo, es lo que pasa aquí en Madrid, donde prácticamente se han doblado el número de camas UCI respecto a lo que tenemos inicialmente.
Ajá. Y otra cuestión que también es muy relevante, que tiene que ver justamente con ese estudio de serología que empezó el lunes pasado y que ha establecido el gobierno y que va a ser fundamental para conocer y controlar mejor esta epidemia. Se tendrán los datos muy probablemente, o al menos los datos iniciales, en 15 días, igual a finales de la semana que viene o principio de la siguiente. Eso va a ser lo que marque de alguna manera ¿cómo trabajar a partir de ese momento o de cara al otoño con este tipo de virus?
Exacto, nos va a dar información muy muy interesante. Ha habido muchas discusiones dentro de la salud pública si verdaderamente seríamos capaces con esta ola de coronavirus de alcanzar una inmunidad de grupo. Eso significaría que un 60-70% de la población haya pasado la infección por coronavirus y genere anticuerpos. Ahora mismo, con la información que tenemos, me parece que vamos a estar lejísimos de ello. Nos vamos a quedar a lo mejor en un 15, en un 20%, y no todo el mundo está generando inmunidad por el coronavirus. Precisamente esas son las respuestas que vamos a tener con el estudio de seroprevalencia. ¿Cuántas personas han pasado el coronavirus? ¿Cuántas personas están generando anticuerpos para ello? De esta forma, podemos pensar mejor cuánta población es susceptible a una segunda ola y cuánta población asintomática lo ha pasado y diseñar mejor las estrategias de cara al post-confinamiento. Después de esta nueva normalidad, aún así tendremos que seguir planificando cosas respecto al coronavirus.
Ajá. Claro, porque la situación que todos estamos aventurando, y ustedes los expertos, los especialistas, más es llegar al otoño, donde, en fin, aumenten las infecciones de tipo respiratorio por otros virus que también afectan nuestro sistema respiratorio, entre ellos el de la gripe, que podría coincidir con este nuevo virus que seguramente se mantenga ahí. Y claro, el escenario, no sé si es para echarnos a temblar o debemos ser suficientemente confiados.
Desde luego, ni una cosa ni otra, tenemos que ser bastante, bastante cautos. Puede ser un problema que lleguemos a una epidemia de gripe coincida a la vez con un repunte de la pandemia del coronavirus. Todavía es muy incierto cuándo se produce una segunda ola, si se produce y si se produce, en qué condiciones se va a producir, pero desde luego tenemos que tener la suficiente flexibilidad como para poder prever que esa situación puede pasar, preparar nuestros hospitales, preparar los servicios de salud pública y preparar incluso posibles medidas de confinamiento otra vez. Quizá no todo el mundo en su casa, pero incluso aunque haya provincias que lleguen a la fase 3, si vigilamos estrechamente el coronavirus y vemos que vuelve a haber transmisión comunitaria que no somos capaces de controlar solo con la vigilancia epidemiológica normal, pues tendremos que volver incluso a dar pasos atrás en el desconfinamiento, volver a quitar eventos, volver a cerrar algún tipo de establecimientos, volver a cortar cierto tipo de movilidades, etcétera. Tiene que ser este desconfinamiento, sobre todo con la incertidumbre que nos espera los próximos meses, tiene que ser muy flexible, tiene que ser también capaz de volver atrás.
Y ya para terminar, doctor, muy muy rápido, ¿sería conveniente en previsión, pase lo que pase con ese estudio serológico, realizar test a toda la población?
No. Para empezar hablamos de diferentes tipos de test, ¿no? Por un lado están los test PCR, que esos test son los test diagnósticos, que esos hacerlos a toda población no tiene ningún sentido porque el que hoy es negativo mañana puede ser positivo. Tendríamos que hacer 46 millones de test semanalmente o algo así. Y esto es inasumible, no existe capacidad. No tendríamos el stock de todo el mundo, no cabría para toda España. Luego está el hacer estudios serológicos, como el que se va a hacer a toda población, el cual tampoco para toda población tiene mucho sentido porque tu estado puede cambiar. Entonces tiene sentido hacer una población representativa y repetirlo varias veces durante el tiempo. De esa forma podemos saber qué porcentaje se está inmunizando. No es tanto una cuestión de yo individualmente si me he inmunizado o no, sino saber de cómo toda población se está comportando. De tal forma que estos estudios serológicos, como el estudio sobre prevalencia que se va a hacer, debería repetirse durante el tiempo para conocer la evolución de la seroprevalencia.
Ajá. Pues esa es, parece la opción por la que se ha apostado y esperemos entonces los resultados. Entre tanto, seguiremos teniendo dudas, así que no dude usted, valga la redundancia, de que volvamos a consultarle. ¿De acuerdo?
Nada, siempre encantado.
Muchísimas gracias, doctor Gullón, por acompañarnos una vez más aquí en Fórmula Salud, en Onda Madrid.
Un saludo.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid. ¿Sabes que el pollo de corral Coren es el auténtico campero? El pollo de corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de corral Coren, el auténtico campero, reconocido con el sello Galicia Calidade.
La conservera vegetal más antigua de Galicia aplica los últimos avances tecnológicos a las recetas de toda la vida. Es el secreto de Arrosaleira, desde 2007, parte de la familia Terras Gauda. Sus productos son 100% naturales, saludables, autóctonos, de alta calidad, sin aditivos ni conservantes, sin gluten, con todas sus propiedades nutricionales intactas y listos para consumir. Con un equipo de I+D+I en constante búsqueda de la excelencia, liderados por los grelos, ricos en fibra, antioxidantes, vitaminas y minerales, bajos en calorías. Además, berzas, patata de Galicia, mirabeles y productos con base de tomate natural. Idóneos para llevar esa dieta sana y equilibrada que demandan cada vez más consumidores. Adaptados a los nuevos tiempos, donde precisamente falta tiempo para dedicarlo a la cocina.
Mm.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
En Onda Madrid.
Fórmula Salud. Con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
Bueno, pues ya saben que en este programa nosotros siempre tratamos de tener diferentes puntos de vista, diferentes perspectivas, y una de ellas es la que con la que siempre contamos con un médico de profesión, pero que además tiene una actividad política destacada. Él es Guillermo Fernández Vara, presidente de la Junta de Extremadura. Muy buenos días.
Muy buenos días, queridos amigos y amigas de Fórmula Salud.
A ver, el desconfinamiento parece cada vez más próximo y ahora toca hablar de economía, por ejemplo. Pero lo cierto es que el virus no ha desaparecido.
Hace un mes solo había virus y nadie hablaba de economía. Un mes después casi que solo hay economía y se empieza a dejar de hablar del virus. Bien haríamos en ser capaces de entender que una cosa está íntimamente relacionada con la otra y que debemos empezar a pensar en la desescalada como un elemento fundamental. 2 meses de confinamiento absoluto yo creo que es el límite que un país puede soportar sin que le genere consecuencias irreversibles para muchos años, pero no debemos olvidar tampoco que el virus sigue ahí, ¿no? Por esa razón es imprescindible establecer un método adecuado que permita ir desconfinando, ir desescalando, pero teniendo absolutamente controlada la evolución del virus, para que en cualquier caso que pueda aparecer nuevos brotes puedan ser detectados, aislados y tratados. Y de eso es de lo que se trata, en hacer compatible pues, una relación de fechas, de sectores, con esa atención primaria tan necesaria en los próximos días y con esos hospitales, con sus UCI y con sus camas preparadas por si son necesarias.
Hay que ir entonces, como se propone, un desconfinamiento que en lo territorial sea también gradual, es decir, que se adelante en algunas comunidades y en otras se pueda retrasar.
Como suelo hacer, digo siempre lo que pienso y por esa razón digo también que me agradaría que la desescalada fuera lo más uniforme posible como lo fue la escalada. Que salgamos juntos igual que hemos entrado juntos y que no se produzcan demasiados agravios entre territorios por el hecho de haber tenido más o menos casos del COVID-19. Creo que en estos momentos estamos en cifras muy parecidas en cuanto a nuevos contagios y por esa razón yo voy a defender siempre que a poco que podamos intentemos que las decisiones se tomen en fechas muy parecidas o al menos muy aproximadas, ¿no? Porque de lo contrario, si no fuéramos capaces de hacer eso, si permitiéramos que durante un tiempo más allá de lo razonable hubiera media España confinada y media España desconfinada, va a haber algo que va a ser absolutamente inevitable, que es un incremento de la movilidad desde unos territorios hacia otros, lo cual nos puede hacer volver hacia atrás, que es de lo que se trata de evitarlo. Pues eso que tratamos de evitar nos debe llevar a defender, seguir contemplando la realidad del virus como un todo, como un país, no como 17 trozos, como algunas veces algunos cada día intentan hacer, ¿no?
¿Se están haciendo las cosas bien, presidente?
Creo que las cosas se están haciendo después de los errores iniciales, motivados fundamentalmente porque esto nadie lo previó, ni aquí ni en ningún sitio, y eso nos llevó a una situación muy, 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 muy complicada. Yo creo que en estos momentos las cosas se están haciendo bien, se están haciendo de manera ordenada, se están haciendo de manera con una enorme base científica en la toma de decisiones, ¿no? Y por último, esta semana se ha empezado a hacer el test de prevalencia, de cero prevalencia, con una muestra de 30.000 hogares y 70.000 personas, que creo que son las que nos van a marcar muy probablemente la evolución de los próximos meses en nuestra capacidad de toma de decisiones. Será la que nos permita poder confirmar si podemos tener un verano con mayores niveles de normalidad o no, y sobre todo las que nos indicará cómo tenemos que orientar el futuro cercano de los próximos meses y de los próximos años.
Y hoy también, señor presidente, tampoco queremos olvidar a quienes han muerto en esta epidemia, ¿verdad?
Desde aquí, una vez más, el recuerdo para los que han muerto, ¿no? Es una cifra que cada día nos machaca en la cabeza y en el corazón y que llenará toda nuestra vida de tristeza el recuerdo de todas esas familias rotas por el coronavirus y además el que ha habido una situación emocional muy difícil de poder aceptar. Y el estar solo en los últimos días de su vida es algo que nos marcará a toda una generación y que ojalá que podamos algún día superarlo. Nada más, que tengáis el mejor fin de semana posible desde Extremadura.
Pues muchas gracias y un saludo, presidente. De esta manera, aquí en Fórmula Salud llegamos al final de esta edición. Ya sabéis, como siempre, quien ha hecho posible este programa en la realización, el equipo técnico de Onda Madrid. En los guiones, Sergio Casquet. En la musicalización, el equipo de Fórmula Salud. En la dirección, Luis Inde. Y dándole voz, un servidor, Alipio Gutiérrez, con el patrocinio de Luyel Prod. Como siempre les decimos, aprovechen lo que queda del fin de semana para ser más felices.